escapar. Prepárate ya, tiempo solo no va a empezar.
Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Tiempo Sonoro. Hoy con un gran invitado y claro, de la mano de Gustavo, nuestro compañero. Y el invitado el día de hoy se llama Hernán Ramírez. Muy buenas tardes, Hernán. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre he sido bienvenido aquí a la emisora, al espacio. Gracias, Gustavo, por ese apoyo incondicional que siempre ha tenido con la escena underground de la ciudad de Tunja. Un agradecimiento a la parte técnica. Y bueno, pues estamos aquí para hablar un poco de historia sobre Socavón durante estos 28 años que se ha mantenido. Creo que es la única banda dentro del metal o del rock que sigue persistente ahí en esa lucha constante en una ciudad que no sabe qué es cultura.
Ah, bueno, Hernán, y no, pues agradecidos de tenerlo por aquí nuevamente. Usted sabe que siempre esta ha sido su casa, esta ha sido una casa para Socavón y más para una banda con tanta trayectoria aquí en la ciudad y en la escena del país, sobre todo.
Sí, pues el pasado 25 de agosto se cumplieron 28 años de trabajo constante con la música, con la propuesta musical, como lo decía anteriormente, más antigua, y aún tenemos fuerzas para seguir caminando y mostrando lo que se hace en Tunja, Boyacá.
Bueno, ¿y cómo ha sido para ustedes dentro de la trayectoria mantener esa resistencia, estar siempre? ¿Cómo han sido los diferentes públicos a través de la historia de esta banda?
Bueno, yo creo que una fórmula muy sencilla que una banda debe tener es la química de los integrantes de una banda. Así como existieron los Beatles, que fueron, bueno, algunos dicen que son 5 músicos, pero lo que nosotros conocemos son 4, y siempre estuvieron ahí, cada uno tenía su vibración energética al componer y al reunirse con los demás. Hay bandas que pueden durar un año, 5 años, 10 años y se acabaron. Entonces, cuando no hay esa química que se entrelaza entre cada uno de los músicos, pues no va a surgir nada, ¿no? Y la cuestión es siempre estar mejorando con la cuestión de la técnica, con el instrumento, estar conociendo otras cosas para enriquecerse. Y siempre en la mente y en el punto que uno tiene en medio de los dos ojos, es la cuestión a dónde uno llegar. Entonces ya mi aspiración es por lo menos llegar a los 30 años, aún quedan 2 años para seguir pues trabajando por la música.
Hernán, muy interesante todo lo que el proceso que llevan con la banda. Tengo entendido que también varios de sus integrantes no solamente se dedican a la música, sino que también tienen otro tipo de carreras, y me gustaría saber cómo llevan esto de la mano para nunca dejar de hacer música con los integrantes de la banda.
Bueno, yo creo que uno nace como con un código. Desde el vientre de la madre, yo siempre he dicho que uno ya viene, digámoslo, marcado para hacer una cuestión o una cosa en la vida. Nosotros nos pudimos encontrar, yo creo que la vida misma nos colocó en el mismo camino, y siempre tenemos la locura de hacer música, siempre, siempre, sin tener en cuenta pues los diferentes trabajos que nosotros tenemos, porque allí encontramos abogados, ingenieros, arquitectos, yo que me dedico a la cuestión de los medios audiovisuales y a la publicidad. Entonces eso también ha sido enriquecedor, porque por lo menos se pueden hablar de derechos humanos, se puede hablar sobre la problemática social que hay en un país como Colombia. Entonces siempre nos enfocamos en eso, y como siempre lo hemos insinuados, que nosotros pertenecemos a la corriente del death metal. Entonces eso, una cosa lleva con la otra, pero siempre es la cuestión de estar dándole un mensaje, sobre todo a la gente joven, que es la que tiene que sacar adelante este país.
¿Y cómo ha sido, por ejemplo, mantenerse en la escena en una ciudad tan conservadora, así como es aquí Tunja, que uno la ve por todo lado y parece, una vez un amigo decía, una fábrica de curas?
Así es. Lastimosamente, pues aquí se tienen unos pensamientos, digámoslo, muy conservadores, tradicionalistas, que lo que hacen es como ahogar la parte cultural. Por eso yo le decía que en una ciudad o en un municipio grande, donde siempre están ahogando la cultura. Entonces, cuando se salen nuevas propuestas, a estas personas no les gusta escuchar y sentarse, hablar con los que protagonizamos esta clase de cultura. Entonces, a veces la cultura, o siempre ha sido así, la manejan personas que no son de cultura. Es decir, tenemos un clásico ejemplo con la Secretaría de Cultura de la ciudad. Es una persona que puede tener muchos cartones, pero en sí, que sea artista no lo es. Entonces, no conoce la problemática que tenemos en diferentes, digámoslo, lineamientos, por ejemplo, con la cuestión del teatro, la literatura, la música, la plástica, en fin, un poco de cosas. Entonces la cuestión es que esta clase de personas pues colocan es como al gusto, de su gusto, por decir algo, ¿sí? O al de su jefe, digámoslo, que es el alcalde. Entonces, lastimosamente sigue las mismas cuestiones tradicionalistas que no han dejado como avanzar estas nuevas propuestas, y es que no son nuevas, son hace 60 años y todavía no las han dejado como florecer en un pueblo grande como lo es Tuna.
Sí, o sea, como que no mantienen esa sensibilidad del artista, y también eso los hace que no tengan una mente más abierta, yo creería.
Sí, lo que pasa es que después del COVID, los gobiernos, en su mayoría de la derecha, pues nos metieron un miedo, que uno al final, ahorita la gente también todavía siente ese miedo. Se ve personas con tapabocas, como si esto estuviera otra vez, sí. Habría que, de pronto, ahí podría salir un tema para una canción. ¿Sí me entiende? Ahí saldría un tema porque nos metieron un miedo que la gente no sabe por qué tiene miedo. Entonces pasan los años y la gente todavía sigue teniendo el miedo como al futuro y todavía se acuerdan del pasado. Y el pasado lo tienen muy metido en la cabeza. Resulta que el pasado ya pasó. Yo creo que hay que vivir uno ese, el ya, el instante en que está uno. Pero la gente anda pensando en eso, en el pasado y en el futuro.
O sea, como para una temática, por ejemplo, como cuando sacaron el core, por ejemplo.
Sí, claro. Es que esa es la cuestión. Por ejemplo, lo de Cenizas del Palacio. Verdaderamente en la canción hablamos sobre el tema, quienes verdaderamente acabaron con las personas que estaban dentro del Palacio de Justicia. Se inventaron un poco de cosas donde estas personas se suponía que estaban ahí, estaban era en la cárcel.
Sí, los desaparecieron a todos.
¿Sí me entiende?
Sí.
Es una cuestión, y hay gente que no quiere entender eso, sobre todo la gente de pronto de mi edad o la de un poco más avanzado, ellos no entienden eso. Entonces uno tiene que, yo creo que una de las tareas que uno tiene que hacer es la tolerancia y escuchar a los demás. ¿Sí me entiendes? Es eso, no es nada más, pero la gente hoy en día no entiende eso.
Hernán, casi todos sus temas tienen una crítica social en sus líricas y van enfocados a los derechos humanos, como lo acabas de decir, y algunas veces se ven perseguidos por las mismas autoridades. Pues me gustaría saber qué anécdota de alguna canción que hayan tenido en alguno de sus conciertos, pues que nos puedas contar.
Bueno, ahí hay muchas cosas que han pasado. A veces uno no las recuerda al instante. Solamente por ahí de pronto cuando está uno en esas entrevistas que se hace uno, que uno se pregunta cosas y uno se las responde. Yo creo que a todo ser humano le ha pasado eso, ¿sí? Y eso es lógico porque son preguntas que se hace uno y busca uno el video de esa época, el instante, y le da uno la respuesta a esa pregunta. Es decir, por ejemplo, a nosotros estuvimos perseguidos por la policía hace mucho tiempo y por el DAS cuando existía. Y cuando yo comento esto, entonces ahí es donde florece la cuestión de los derechos humanos. Aquí Tuna es una ciudad solapada, que todas las cosas muy tenaces que han pasado, la gente no las tiene como un recordatorio para no volverlas a hacer. Yo tengo muchas historias que aquí nos podría ir toda la mañana y la gente no me creería, y yo siempre les digo, mire, pregúntenle a las personas que estuvieron a finales de los 60 y comienzos de los 70. Aquí pasó un hecho muy grave, pero demasiadamente grave, que eso salió en internet y todo eso después de mucho tiempo las noticias, y que después borraron todo eso. ¿Quién borró toda esa información? y es un colegio aquí que está muy, ¿cómo lo digo yo? Es muy renombrado, a nivel de Tunja. Y pasó un hecho muy tremendo. Y cuando yo le pregunto a las personas que salieron de ese colegio que si fue verdad, la gente no le gusta hablar sobre el tema. Entonces, esa es la cuestión como de a veces de esclarecer esas cosas. Y por eso yo siempre las traigo a colación, para que no vuelvan a ocurrir. Y hay muchas otras cosas que, bueno, ahorita no me acuerdo, pero sí han pasado cosas que son hasta graciosas, otras cosas que por lo menos uno queda marcado para toda su vida, cuando personas que uno nunca en su vida ha visto y llegan a un concierto de uno, sobre todo en Bogotá, y la gente lo recibe de una forma muy, muy amable. Eso uno no lo ven aquí en Boyacá, eso es raro. Pero allá es como nosotros siempre lo hemos dicho, es como nuestra segunda casa. Es como el segundo hogar que nos vio crecer a la agrupación. Porque aquí cuando nosotros no podíamos presentarnos ni mostrar nuestra propuesta, lo único que dijimos fue vámonos para Bogotá y mostramos esto. Y eso fue la mejor decisión que nosotros pudimos haber tomado. Y más cuando hay conciertos, sobre todo en el sur de Bogotá, donde se ve una problemática muy tremenda. Entonces eso nos enriquece, la gente nos da su energía y eso para uno como artista es muy importante.
Qué interesante lo que nos cuentas, Hernán, y pues me imagino que a partir de todas estas problemáticas han salido varias canciones y me gustaría que colocáramos dos a esta hora de la tarde. ¿Cuáles serían esas dos canciones?
Bueno, pues las que estábamos hablando de Cenizas del Palacio, los primeros segundos, ahí habla el general del ejército que estuvo encargado de hacer esos operativos, es la voz original y es el audio original de lo que pasó en esa época. Entonces hay gente que ha sabido de la historia es por ese tema, por esa canción. No lo encontraron en un libro, bueno, qué sé yo. Pero cuando le preguntan a uno por qué esa canción, les cuenta a uno la historia. Entonces para ellos es muy primordial eso. Y el otro sería pues el clásico que siempre pide la gente de Hijos de la Violencia, porque en este país hay muchos hijos de la violencia, sobre todo en los lugares apartados, en la parte donde es rural y todo eso. La gente se ha olvidado, o nos hemos olvidado, porque ellos siempre, por ellos nosotros comemos. Y ahorita con la problemática social de que la gente está saliendo del campo para las ciudades, entonces el campo nadie, ¿quién lo cuida? ¿Quién cultiva? Nadie, y nadie se ha dado cuenta de eso, o si hay personas que se han dado cuenta. Pero entonces siempre es una problemática tratar de arreglar este país, es tremendo, pero uno puede aportar su granito de arena.
Yeah! año 85 una obrera se prendió. El palacio de justicia y infierno se volvió cuando el M19 el palacio se tomó. Muchas vidas se apagaron aquel 6 de noviembre y la voz de los cañones retumbó en un campañón. La masacre cometida por la izquierda y la derecha se llevó a inocentes, la otra desapareció.
Thank you.
ahí tocabas un tema ahorita muy importante, y yo creo que no solo es en el campo donde se ve toda esta violencia. De por sí todos es como si tuviéramos impregnado un chip de violencia, porque también está el caso de, por ejemplo, del marido borracho que llega a pegarle a la mujer.
Sí, todo eso es cultura. Sí, sí, y como... donde no hay cultura, pues no existe nada. Yo siempre he dicho, un pueblo que no tenga cultura es un pueblo sin alma. Si nos podemos ver, por ejemplo, un caso, y siempre lo pongo, es si vemos lo adelantados que están los países nórdicos. Allá lo primero que manda la cultura. Es lo primero. Aquí es lo último.
Pero también esos países también son a veces violentos, si los miramos desde un punto, porque ellos siempre tienden a invadir a otros países y lo hacen por medio de la violencia.
Pero póngale cuidado, hay una cuestión, por ejemplo, en un país nórdico, por ejemplo Noruega, ellos allá son ateos y es un país que no está en guerra. Los países nórdicos no están en guerra. Y un país que cree, digámoslo, el cristianismo y todo eso, todos están en guerra. Vea ustedes, están en guerra y matando gente, civiles, de todo, y robando y todo eso. En estos países donde son ateos no existe ese problema.
Aunque a veces son asolapados, porque por ejemplo ellos tienen empresas extractivistas que por ejemplo afectan mucho el Amazonas, afectan esto, otras regiones, y desplazan gente, o sea, también generan violencia.
Pero
o sea,
es que
como somos una humanidad violenta.
Pero son compañías que no solamente son de Noruega, porque ellos hacen explotación de petróleo, pero lo hacen en el mar. Ellos no necesitan irse a otro lado a abrir huecos. Ellos lo hacen en el mar, en su territorio, ¿sí? Hay una cuestión muy interesante que pasó una vez. Hubo una matanza casi de 90 niños, de 90 menores de edad, en una isla cerca a Noruega. El personaje que los mató tenía sus problemas mentales. Mató a toda esa gente. Le preguntaban a los padres de familia, a unos, no a todos, a unos, que qué sentían con la persona que habían matado a sus hijos. ¿Y sabe qué decían estas personas? Decían, pues, él no puede tener la culpa. Él tiene una enfermedad mental. Y como enfermo, pues no podemos hacer nada. ¿Usted creía que aquí en Colombia la gente se aguanta eso? No, aquí la gente toca quemarlo, toca despedazarlo, toca... No, en esos países los cogen y los estudian a nivel de la ciencia. ¿Por qué lo hizo? Si fue un problema bioquímico en el cerebro. Todos tenemos nuestro rayo. Yo no conozco el primer ser humano
que no tenga su rayo.
Otros podrán tener dos, podrán tener tres. Y nunca nos han aclarado culturalmente el entender cómo viven las demás personas. Hay personas que nunca en su vida quisieron trabajar, sino vivir en un hueco. Ellos tienen su problema a nivel mental. Entonces la gente a veces los trata mal porque son de la calle o son vagos. Pero meterse uno en la mente de una persona de esto es complicado. Entonces nos hace falta esas cosas.
¿Cómo será meterse uno en la mente de un, por ejemplo, de un extractivista que solo piensa en dinero, en enriquecerse?
Son personas que sufren mucho.
Sí.
Porque tienen que estar haciendo yo no sé cuántos millones diarios, o si no, se mueren. Y yo conozco personas que viven en una casita en el campo, tranquilamente, ¿no? ¿Sí me entiende? Y son tranquilos y viven felices. Estas otras personas, ¿no? Imagínese usted Rockefeller estar pensando todos los días en dinero, 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 dinero. Que el dinero es un mecanismo para sobrevivir uno.
Hernán, me interesa mucho la parte, yo siempre le pregunto a la gente que entrevisto la parte compositiva, porque es algo que no a todo mundo se nos da, pero me imagino que pues a alguien que se le da la parte de las letras, hay otros que es la parte musical, de los riffs, en cuanto al metal, la batería, vendrán los cortes luego. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo funcionan como grupo a la hora de componer una de sus canciones?
Hay muchos temas, como le decía ahorita, que pronto sí paga hacer un tema sobre este relacionado con tal temática y eso. Pero primero yo siempre empiezo con los riffs, la parte de la música. Entonces a partir del riff lo hago para, digámoslo, generalizar toda la canción. Pero a ese riff yo le hago por lo menos un intro y un outro al final. Y juego como con la cuestión de números pares. Es decir, entro un intro de cuatro riffs. Después juego uno con dos. Después juego uno con cuatro. Entonces juego es con pares, con dos, cuatro. Y al final puedo dejar uno con tres. Esa fórmula ha funcionado y para otras bandas, pero para descubrirla tiene que pasar mucho tiempo, escuchar muchas bandas, escuchar por ejemplo la parte del jazz, de la música clásica, bueno, en fin. Entonces se habla sobre esa métrica, ¿sí? Que toda la canción es de 2, 4, 2, 4, 2, 4, y al final se dejó una de 3 o una de 5, y en la de 5 se hace el solo de guitarra y se acaba el tema. Entonces empieza uno a buscar, por ejemplo, Oscar me dice, no, que ya está la música, pero ¿qué tema hablamos sobre tal cosa. Entonces yo le digo, pues la cuestión es que esta métrica tiene que ir también como jugando con lo que va a decir uno. Entonces tiene uno que ser muy amigo de las, por ejemplo, tenemos un tema de libertad y se va a hablar todo el tema sobre libertad. Entonces se juega también sobre sinónimos, que una palabra me signifique algo parecido con lo que estoy diciendo en el primer párrafo. Todas esas cosas son claves, ¿sí? Entonces, si uno hiciera por lo menos metal progresivo, ahí sí lo hace uno diferente. Pares, impares, todo impar. Y es más complicado. Es más complicado hacer, por ejemplo, metal progresivo. Entonces, como la forma de componer es esa. Y lo mismo siempre, estar escribiendo uno cosas, escribiendo en un cuadernito, y tener eso que escribe uno puede servir para un tema, y así es que hacemos nosotros.
¿Y alguna banda que los haya inspirado, por ejemplo, para conseguir todos estos lenguajes en la música, o simplemente géneros?
Pues nosotros estamos desde la vieja guardia, ¿sí? Desde la época de los 80s, finales de los 70s, yo soy el más viejo de la banda. Entonces, he escuchado muchas cosas, o sea, bueno, el progresivo, hay muchas cosas interesantes, sino que para mí es más difícil hacer el metal progresivo. Pero en sí, por ejemplo, si le quitamos la voz de Oscar a los temas, queda heavy. Los temas, los riffs que se hacen son muy heavy o muy trash, pero entonces ya cuando entra la voz gutural, ya cambia todo.
Y, por ejemplo, algunos lenguajes, por ejemplo, de lo que lo escucha, por ejemplo, en una tienda, o, por ejemplo, cuando va a comprar el pan, o cuando ve, por ejemplo, a los viejitos esto por ahí tomando, ¿lo han inspirado también para hacer toda esta música?
Sí, sobre todo la vivencia que uno ha tenido con ciertas cosas, por ejemplo el COVID, ¿sí? Hay unas letras que se pueden sacar muy tenaces a partir de eso, que ahorita a la gente no le gusta recordar del COVID, la gente, ese miedo que le tuvieron a eso, ¿sí? Pero hay otras cosas que pueden ser engañosas, o sea, yo a veces no me explico por qué la gente se bañaba en alcohol las manos, era para protección. Entonces, si el alcohol que todo el mundo lo utiliza, ¿por qué no han creado una vacuna para eso? Hay enfermedades más tenaces. El ébola es una vaina, un detonante a nivel de enfermedades muy tenaz. Y lo han tratado de mantener ahí. Entonces, otra enfermedad como la que pasó, pues sí. Esas cosas a veces, por ejemplo, ahí podría salir un tema. Sí. ¿Sí? Un tema sobre eso. Las vivencias que tenía uno, por lo menos yo conozco gente que después de las 5 de la tarde no se podía asomar a una ventana de un apartamento porque les tenía miedo ver a personas que van caminando por la calle y que se derrumbaran, ¿sí me entiende? Eso es una vaina que uno dice, pero ¿cómo? Ahora, otro tema así que se utiliza mucho en el trash, que es la cuestión social, la cuestión de quién estaba detrás de eso, y eso lo puede hacer uno una letra sobre eso, así como Judas Priest en los años 80 cuando sacó el ojo eléctrico. Yo en esa época decía, pero un ojo eléctrico, ¿cómo así? Yo no entendía, y ellos desde esa época nos estaban diciendo que las cámaras de video que hay por todo lado es un ojo eléctrico, y desde esa época lo están recalcando a nivel de la música y todo, esa temática social. Entonces uno dice, aquí hay mucho por hacer, o sea, hay muchas cosas. Lastimosamente, pues estamos a nivel cultural, no nos han dado la importancia para seguir uno trabajando sobre estas cosas, como si los hay en República Irlanda. Usted si lleva 20 años de trabajo, ya el gobierno le da vivienda a usted, y ya después le quitan la cuestión de estar pagando los servicios.
Se allá ven todo como un derecho, más a diferencia de aquí, que todo es un negocio.
Claro, y es que ya por lo menos si usted lleva 5 años como artista, le empiezan a hacer un seguimiento. Usted dónde vive, con quién vive, si vive bien, si vive mal, come mal, y el mismo Estado le ayuda. Pero aquí los artistas estamos hacia un lado muy, muy dejados, ¿sí me entiende? Entonces siempre es complicado uno de artista vivir en un país así como este.
Y bueno, Hernán, unos temitas para escuchar ahorita a esta hora de la tarde, no recomendaría.
Hipocresía.
Hay uno que me ha llamado mucho la atención porque lo hicieron dentro de la UPT, es el videoclip que se ve como toda esa representación de la Semana Santa.
Ah, sí, mi muerte, sí, sí, claro. Vea que eso es un tema que en algunas sociedades la ven bien, porque sea uno este mundo donde se sufre y todo eso, y se va a un mejor lugar. Entonces aquí nos han enseñado es que tenerle miedo a la muerte, o sea, cuando le dice uno a una persona mayor de 50 o 60 años, ellos a veces le dicen, no, no, no hablemos de eso ahorita, eso no, más bien cállese, o sea, no. ¿Y por qué no podemos hablar sobre eso? Desde el primer día que nosotros estamos en este mundo, empezamos a morir. Es algo así de sencillo. Entonces es como mirar esas cosas. Por ejemplo, los indígenas nos enseñan muchas cosas. Y cuando alguien muere, hacen fiesta. Sí. ¿Sí? Y a veces se ve eso aquí en Tunja. Por ejemplo, ahí en el cementerio central, a veces los lunes o los sábados, no me acuerdo bien, que llega mucha gente a tomar cerveza en la última lágrima. Y eso hace parte de la cultura aquí de Tunja, ¿sí? Pero eso solamente lo hacen la gente del campo y se embriagan y de todo, ¿sí? Pero eso hace parte de la cultura de acá. Entonces, a veces uno como que, bueno, a nivel espiritual debería uno como estar listo para eso, pero la gente nunca lo alistan para esas cosas. Nunca.
Ustedes lo hacen es como verlo como algo con miedo, pero más no como una realidad que es del ser humano.
Sí.
Entonces, y de todo ser vivo.
Sí.
Como toda planta, incluso la tierra aquí está destinada a algún momento a morir
también. Sí, claro.
Y es parte de la vida.
Sí, es que es así. Y nosotros somos protagonistas en esa película.
Entonces vámonos con estos dos temas.
Condena tu amor.
Bueno, y acabamos de escuchar estos dos temas, Hipocresía y Mi Muerte, excelentes temas de esta banda llamada Socavón. Hernán, me gustaría preguntarte, vos como artista, ¿cuál crees que debería ser el cambio a nivel local y departamental? ¿Qué le pedirías a esa gente para que, a la gente que está arriba y a los próximos que vienen, como para mejorar las cosas al artista, para que sea una persona o personas reconocidas ante la sociedad y su música se dé a conocer más allá?
Bueno, yo creo que las personas que manejan, por decir algo, las secretarías, tienen que ver obligatoriamente con el tema de ser cultor o ser artista, porque cuando uno conoce las necesidades de ciertos segmentos culturales, es un daño que se nos hace hacia nosotros, y es sencillo porque entonces la gente empieza a cuadrar al gusto de las cosas que vienen. Se ve por lo menos esa cuestión de que, por ejemplo, en el aguinaldo boyacense se gastan más de 10 mil millones de pesos en artistas de afuera, y los artistas de aquí de Tunja o de Boyacá, ¿dónde quedan? Aquí se nos paga una miserableza por mucho, eso es de 800 mil pesos, 1 millón, y antes como que le dicen a uno, y esté por bien servido. Entonces esas cosas por lo menos no se hacen. Yo he conocido municipios en Colombia donde la gente, un municipio por decir algo, allí Chivatá o digamos Samacá o Toca, por lo menos donde tienen un festival de metal. Imagínese eso, y Tunja no lo tiene, siendo la capital boyacense, no tiene un festival de eso. Y como en otros lados sí lo tienen, y ya tienen especificado que va a ser en el coliseo tal, o sea, hay pueblos que ya tienen 3 y 4 coliseos y dejan uno de esos para esa clase de presentaciones, ¿sí? Entonces es una cosa que Tunja siempre ha tenido muy maluca en ese aspecto, o sea, no se le da importancia a cada una de las vertientes que vienen trabajando por la cultura. Entonces a veces se contratan artistas de afuera, les pagan la millonada, y los de aquí que se quedaron ahí que solos, con hambre o qué. Entonces lo que yo siempre he tratado de hacer como consejero cultural es velar porque todos estemos bien, ¿sí? No solamente los amigos de uno, sino también la gente desconocida que uno no conoce en el sector. Entonces y también hay una cosa muy clave, que es estar nosotros unidos. Resulta que la parte cultural, en cada una de las vertientes, todo el mundo se va por su lado. Entonces, al no estar unidos todos nosotros, no podemos hacer como pegar un grito y decir estamos todos aquí. Ahora, esa cuestión de ser amigo o no ser amigo, o ver cómo hacemos aquí esto, o sea, para obtener unos dineros que son del pueblo, son de nosotros, entonces la gente no todavía no recapacita en eso. Entonces las personas que van a manejar esto a nivel administrativo deben tener un conocimiento muy amplio de lo que está pasando y no tener la problemática que nosotros tenemos ahorita a nivel con la alcaldía. Hace como un mes hicieron un festival de rock y las bandas de aquí, creo que era una o dos, entonces un festival con dos tarimas, una vaina, y las bandas de aquí, ¿qué pasó? no es que le esté yo echando cosas o vainazos a las bandas de afuera, tienen todo el derecho y todo, pero más del 80% eran bandas de afuera, y aún así la gente va a esos eventos. Entonces, al fin, ¿qué? O sea, hay muchas cosas por sentarse uno a dialogar y a ver qué puede uno hacer. Entonces simplemente es eso, y por eso es que uno se va a otras ciudades a mostrar lo que uno está haciendo, y le va mejor a uno pues mostrar lo que está haciendo uno. Entonces, eso ha sido tremendo, eso ha sido una cuestión muy tremenda, y por lo menos la enseñanza que uno deja a la gente que viene detrás de uno. Si uno va para los 30 años metido en esto, ha pasado por una serie de cosas, digámoslo, regulares, hay unas muy, muy buenas como Rock al Parque. Entonces, hay que dejar una semilla. Yo siempre he dicho que hay que dejar una semilla y hay que ayudarla a germinar.
No, y que también hace falta el apoyo también para que estas bandas tanto se muestren, pero también se vayan para otro lado, porque sí es necesario dinamizar, o sea, la cultura, que venga gente de afuera, pero así como viene gente de afuera, también bandas de aquí se puedan mostrar en otros,
sí,
en otros escenarios. Eso me parece importantísimo.
Claro, es que lo que pasa es que Tunja, en el ámbito en el que yo me desempeño, no pertenecemos a una circulación de bandas. ¿Y por qué? Porque no tenemos un festival. Entonces, sería traer bandas de afuera aquí, pero las de aquí las mandamos para la otra ciudad. Y eso es una circulación. Pero aquí, como nunca les ha interesado eso, entonces no pasa nada. Y entonces la cuestión está Rock al Parque, el Gritar Rock de Manizales, el de Ibagué, el de Medellín, la Cruzada del Fuego en Cali, sí, y se me escapa otro. Pero nosotros no pertenecemos a esa circulación, porque no tenemos un festival, es sencillamente es eso.
Que existen festivales, pero no, o sea, como que no les dan importancia, como que no...
Sí, por ejemplo, cuando hace uno pasa uno las necesidades técnicas que uno tiene, entonces siempre le dicen, no, eso no hay aquí, no le podemos dar. O sea, ya lo fregaron a uno con ese festival porque no hay un backline, por decir algo. Sí, entonces yo cuántas veces no traté de insinuar, hay que hacer unas clínicas de instrumentación. Entonces, ¿por qué no las puede hacer uno acá? Y no han parado. O sea, no, yo les he dicho muchas veces. Ellos para allá, ellos piensan dentro de su ignorancia que una clínica es un edificio con camas y pintado de blanco. Y no, ¿sí me entiende? Eso no, las clínicas a nivel instrumental son otra cosa. Allá sí los hacen, en Bosa, en Soacha, en San Mar Mateo, y son de los mismos músicos de la zona y les pagan para que enseñen todo lo que ha estudiado. Entonces es algo muy enriquecedor.
Alguna vez me acuerdo que, bueno, que vino Leonardo Guzmán, un guitarrista muy reconocido a nivel Colombia, y pues que se está dando a conocer a nivel también internacional. Pero los traen en las universidades, ¿no? Más allá de eso, pues falta una gestión cultural y que se siente un precedente. Y finalmente también tenemos excelentes músicos como lo eres tú, Hernán, y porque tocaría implementar esas clínicas al futuro. Y claro, hacer un colectivo me parece una idea súper genial. ¿Qué otras ideas podríamos anexar ahí como para que la cultura a nivel Boyacá crezca?
Bueno, nosotros el año pasado hicimos un curso casi de todo el año. Teníamos clases de 7 a 9 los martes y los jueves de 7 a 9. ¿Qué se nos enseñó ahí? Preproducción, producción y postproducción de un evento. Y era gratis la cuestión esa que se realizó. ¿Quién lo hizo? La Ciudad de las Montañas, Ciudad Bolívar. Ellos tienen un festival de derechos humanos enfocado solamente a derechos humanos con el metal. Entonces nosotros estuvimos ahí, y una de las cosas que ellos pedían la organización era que si alguno de la banda, algún músico de la banda faltaba, la banda quedaba por fuera. O sea, es una cuestión drástica, pero nosotros muy juiciosos hicimos la tarea y estuvimos ahí. Entonces se nos enseñó por lo menos utilización de micrófonos para en vivo, para estudio, por ejemplo manejo de consolas, bueno, una cuestión de ingeniería que se nos dio a nosotros y a todas las demás bandas. Entonces a mí me pareció una cosa tan tremenda, por ejemplo un vocalista, cómo tiene que salir a tarima, qué micrófono utilizar, por qué esos micrófonos, la parte del vestuario, la parte del splotage, la parte de iluminación, todo eso para la parte de un show. Entonces fue gratificante haber hecho ese curso. Entonces aquí también hay cosas por enseñar, sino que los que se dedican a administrar los dineros, pues como no saben de eso, entonces no dejan como muy por ahí. O sea, ahora no entiendo yo cómo una persona, por ejemplo, el lado del alcalde, dentro de la, ¿cómo les digo yo?, dentro de la ignorancia del pueblo, les pregunta uno que si volverían a votar por ese alcalde y la gente dice que sí. Entonces, usted imagínese esas cosas, ¿en dónde andamos? O sea, es una cosa muy, muy, muy triste. Entonces, tanto conocimiento que tiene uno, ¿por qué no lo puede uno enseñar? O si no lo tiene uno, pues dice uno, hay una persona que sabe sobre este tema, traigámoslo. Pero entonces empiezan que pues le damos 5,000 pesos para que venga Tuna, y uno, pero ¿cómo así? O sea, se gastan 10,000 millones de pesos en las ferias y fiestas del aguinaldo. O sea, esa plata deberíamos como la mejor administrarla. Es simplemente es eso.
Ah, bueno, Hernán, pues lastimosamente el tiempo aquí es corto. Y quisiéramos esto, pues, como otra cancioncita así para amenizar la tarde y, pues, antes de cerrar este programa. ¿No hay algo que podamos esto escuchar del álbum Core, por ejemplo, con ese sonido?
Sí, pues no sé si aquí hay algo, aquí habrá algo del Core.
¿El paredón de los mártires? ¿Ya lo colocamos?
No. Ese, muy bien.
Muy bien.
Y ese tema a mí me encanta.
Sí, ese tema es raro, no tiene solo.
Ah, entonces escuchemos el paredón de los mártires, sí.
por muchas razones. Nunca nadie verá, porque la tierra es la primera, porque la sala es la mejor. Y vos, pobre, quiebre, ante la cruel realidad, el muro sigue llorando, y el paredón no quiere hablar. Los gritos inerciales empiezan a pensar. Es tanta y tanta de la cabeza, porque el bien no termina ya.
Bueno, Hernán, y yo ahorita que le nombraba el álbum Core, a mí siempre me ha llamado la atención cómo se hacía la producción musical en estas épocas de los...
Pues en esta época yo era el que cantaba y componía y hacía todo. Entonces siempre la cuestión social, eso sí, siempre lo he tenido, porque pues a la corriente que yo pertenezco siempre se deja algo para pensar a los oyentes. No es como en otra clase de música que no hablan nada y ahí quedó. O sea, ellos siempre es como la cuestión de que la gente se pregunte el por qué. Entonces en esa época, imagínense, la primera foto que nos tomamos de la banda fue en el 95 y esa foto fue que salió en el Core 96. Entonces, como yo canto, yo no hacía voz gutural, sino esa voz contestataria, mal cantado. Pero entonces los artes, por lo menos yo no tenía computador, entonces me tocaba ir donde un conocido y decirle: necesito que me le coloque esto aquí, arréglele esto aquí, un poco de cosas, ¿sí? Y tocó sacarlo en papel Kimberly. La impresión del primer cassette sale papel Kimberly. Entonces esas cosas a una tinta, porque no había plata para mandar a hacer policromía. Entonces nos tocó sacarlo así y se grabó en un deck de dos canales, en un taller que yo tenía detrás de la casa. Entonces ahí colocamos los cuadritos donde vienen los huevos.
Los cartones de huevos.
Sí, y eso sí lo llenamos por todo lado. Pero de todas formas se filtraban las cosas. Pero bueno, lo mismo los micrófonos, eran unos micrófonos paquito. Todo eso se hacía así, todo se hizo así. Entonces era una mezcla que era, se grababa de una y así salía. Y así se vendió, porque en esa época se vendía cada cassette de esos como a 2,000 pesos, como a 2,000, 2,500.
¿Cómo era la distribución en ese tiempo? Porque pues esto, no había internet, no... Es que yo, hasta se me hace raro que hubieran computadores en Tunja.
Sí, sí. Pues la cuestión era que en esa época se manejaba una publicidad de flyers en fotocopia, y de lo que más se manejaba era de Cali, Eje Cafetero, algo de Bogotá y Medellín, que eso sí era cundido de bandas de black metal, de todo eso. Entonces a mí me llegaba toda esa publicidad, y entonces pues yo pues a veces decía: sí, le compro el cassette, porque todo era en cassette. Y entonces cuando yo salimos en La Cortina de Hierro con Bull Metal, el hombre nos presentó y todo eso, y era la primer banda de Boyacá que se salía al aire a nivel de Caracol, porque eso era, si no estoy mal, era de Caracol. Y yo tengo todavía ese audio. Eso fue otra vaina que me pasó en un concierto, y me entregaron un casi y me dieron: mire, hermano, eso es para usted, escúchelo. Y yo: bueno, listo. Y lo guardé, y como los 5 o 6 días lo escuché, y claro, era un especial
de socavón.
Entonces cuando yo dejé la dirección en los cassettes, pues el hombre dijo la dirección, claro, como al tercer día empezaron a llegar correo con platica. Entonces, bueno, llegaba y claro, yo saqué y compré cassettes Sankey, que eran negros, y corte de lo que sobraba de la cinta, y grave y mande. Y así se hizo. Y lo más extraño es que, por ejemplo, en Riohacha, La Guajira, se vendieron como 3. Pero yo decía: pero ¿por qué por allá? O sea, en Arauca también. O sea, unas vainas rarísimas, ¿sí? Hasta que alguien me dijo una vez, dijo: no, es que yo estaba en un contingente del ejército, y por las mañanas se levantaba el que estaba a cargo de ellos a joderles la vida, y les colocaba un tema de Carcinogen, que fue la primera banda, y en la selva colocar esas cosas, yo decía, o sea, era muy chistoso, ¿sí me entiende? Entonces así fue como empezó todo este cuento pero uno nunca pensaba en lo del CD, en esas cosas, o nunca. No pensaba que era el cassette.
Pero no, chévere todas esas historias.
Bueno, Hernán, muchísimas gracias por todas estas anécdotas que nos cuentas el día de hoy. Larga vida Socavón, excelente música, mil felicitaciones. Y queda abierto el programa para una segunda edición. Y bueno, esperamos tenerlos por aquí ya con todos los integrantes en una nueva emisión. Muchísimas gracias, Hernán. Y pues recuerden que hoy los estuvimos acompañando en la dirección de UPTC Radio, Ania Carolina Forero, en el máster Carlos Páez, en la redacción y locución Gustavo Díaz, y quien les habla, Eduard Ramírez. Somos la FM Universitaria de Boyacá.
Hasta aquí, Tiempo Sonoro. Hoy los acompañamos con lo mejor de la música del mundo. Historias, ritmos, intérpretes, compositores y mucho más. Recuerda sintonizarnos en 104.1. La FM Universitaria de Boyacá.